hola, ya estamos aquí, ya estoy aquí otra vez con vosotros y vosotras, radiocoloristas, que sois los protagonistas de este programa que se llama Discofrenia. Y soy Yolanda Bellota, la que hago este programa, la que se lo guisa y se lo come, la que prepara el guión y os lo cuenta, os lo dice, os lo transmite. Soy como el oráculo. No soy como el oráculo, soy aquí... Es que me estoy riendo. Ay, es que lo paso muy bien haciendo este programa con vosotros. De verdad, lo paso genial. Me río con, no de, ¿eh? Dios me libre. Vosotros sois como mi familia, todos y todas los que venís a esta universidad. Y formáis parte de esta pequeña habitación que es Radio Colores, es la emisora de la Universidad Popular de Palencia. En el 107.7 y en la FM y en las redes sociales. Nos podéis escuchar a todas las horas. Somos como martillos pilones. Bueno, y sin más dilatación, como diría el otro, pues os voy a presentar a los protagonistas de hoy. Que aparte de vosotros hay otros protagonistas y estos protagonistas pues son la caña de España. Son tres protagonistas, pero no necesitan a nadie más. Son John Deacon al bajo y a la voz, Brian May a la guitarra, compositor, vocalista y astrofísico, Roger Taylor a la batería y a la voz y Freddie Mercury, el gran Freddie Mercury. Este CD está retransmitido desde el Estadio Olímpico de Montreal en el año 1981 ante 58.500 almas que había en ese estadio. Algo incomparable, vamos, insuperable. Canadá rendida a los pies de Queens. Turn away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up in love, but it's so slash and torn. Bueno, tengo muchísimas cosas que contaros de Queens. Realmente no de Queens, sino de su alma mater, evidentemente que fue Freddie Mercury. el gran hombre llamado Freddie Mercury, que tuvo una muerte muy desgraciada, como todos sabréis. Pero bueno, era aquel 23 de noviembre del 91, pues era un secreto a voces. Rosy Mead, la agente publicitaria de Queen, confirmó algo que ya se veía venir desde lejos. Al leer unas palabras redactadas por Mercury, por el propio Mercury, que decían: como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa en las dos últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho las pruebas del VIH y tengo SIDA. Creo que ha sido conveniente el mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean, diría Mercury. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad. Y espero que todos se unan con mis doctores y aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy conocido por las pocas entrevistas que concedo. Por favor, comprended que esta pauta continuará. Desgraciadamente, en menos de 24 horas, Freddie Mercury, a sus 45 años, no pudo aguantar más y se marchó para siempre. Una bronconeumonía complicada por el SIDA fue la causa oficial de la muerte. Aunque Mercury acababa de reconocer que tenía esa enfermedad, la prensa británica, en especial el tabloide de Sun, llevaba años haciendo sus cábalas sobre el estado de salud del vocalista de Queen. En abril de 1987, Freddie descubrió que tenía SIDA y solo confió la desagradable noticia a tres personas: su pareja Jean Hatton, su exnovia de juventud, para él su mujer, como él decía, y su amiga, y su amante, y su hermana de toda la vida, que fue Mary Austin, y el manager de Queen, Jim Beach. Sus compañeros de la banda se enterarían más adelante, durante una cena, y tal como recordó Jean Hatton, que era su exnovia de juventud. Su pareja era Jean Hatton, su novia era Mary Austin. Bueno, pues su compañero de la banda se enteraría más adelante, digo, durante una cena, tal como recordó su pareja en ese momento, Jean Hatton, que dijo: alguien en la mesa tenía un resfriado y la conversación abordó el azote de las enfermedades, que era el SIDA en aquellos tiempos. En aquel entonces Freddie seguía teniendo bastante buen aspecto, pero entonces, de repente, se remangó la pernera derecha de su pantalón y subió la pierna encima de la silla. Todos pudimos ver una herida abierta y supurante que tenía en la pantorrilla. Fue una conmoción. Y él diría: ¿y vosotros creéis que tenéis problemas?, contestó Freddie, claro, en su típico tono displicente. Nadie decía una palabra. Y yo creo que todos estaban traumatizados. Pero a continuación Freddie restó importancia al asunto y nos pusimos a hablar de otra cosa. Mercury pidió a sus colegas que mantuviera la enfermedad en secreto, pero hechos como que el álbum The Miracle, que fue en 1989, no le siguiera su consiguiente gira o un aspecto físico desmejorado servían para alimentar las suspicacias de los medios de comunicación. El álbum aquel de Miracle, La Mirada, que fue en 1989, fue el detonante para que todos supiéramos que Freddie Mercury se moría. El solo de batería de Roger Taylor. era tan generoso que dejaba a sus músicos lucirse bien lucido. Se lucían mucho con Freddie Mercury. Mientras Freddie daba saltos por el escenario, sus músicos se lucían. No era nada egocéntrico, era un buen tío. Aquí el solo de guitarra de John Deacon. La verdad es que sí que era generoso, era el alma mater de Queens. Queens y Mercury, pues pasó lo que pasó, claro. Cuando Mercury murió, pues ya aquello no tenía sentido. Pero Mercury, sabiéndose que era el alma mater y que era el genio de la banda, no dejaba a un lado a sus compañeros, al contrario, los arropaba todo el tiempo y dejaba que ellos también formasen parte del protagonismo de Queen. Aquí vamos a escuchar, así, aquí sí escuchamos un solo de guitarra de John Deacon maravilloso. Aquí también acompañado de Brian May, que era el otro guitarra y el otro compositor y vocalista, que era también astrofísico, o sea, el tío era un cerebrito. Bueno, y es que no ha muerto. Duelo de guitarras. La verdad es que seguir creando hasta la caída del telón era la razón que le quedaba a Mercury para continuar con vida. Al menos eso era lo que pensaba su gran amiga y su, como veremos, su gran beneficiaria, Mary Austin. Ella decía: "Yo creo que el trabajo es lo único que le hace feliz, le hace sentirse vivo por dentro, en vez de que las cosas se volvieran aburridas y que la vida se hiciera más dolorosa aún para él". Había algo por lo que Freddie trabajaba. La vida no estaba simplemente llevándole a la tumba. Pero para el batería Roger Taylor, esta petición de que no se supiese nada y de que no le compadeciesen, no que no se supiese nada, sino que no le compadeciesen, también escondía un cierto orgullo por parte del cantante, porque lo último que quería era pues llamar la atención sobre cualquier tipo de, pues eso, de fragilidad o de pérdida de fuerza. De hecho, así se lo reconoció el propio Mercury a May, a su miembro del equipo. Decía que no quería que la gente comprara los discos de Queen, por lástima. En esta situación, pues Queen se embarcó en el que sería su último disco grabado con Freddie Mercury, lo que he dicho antes, el titulado Innuendo, que fue en 1991. Taylor no pudo describir mejor cómo fue la creación del álbum al considerar que Innuendo se grabó arañando tiempo a la muerte. El show debe continuar. Eso es lo que decía, que no solo servía de épica colofón al final, sino que además era pues una declaración de intenciones del carácter luchador de Mercury. El show debe continuar, también decía, por dentro mi corazón se está rompiendo. Mi maquillaje puede que se esté desconchando, pero mi sonrisa permanece ahí. Todo lo que ocurre lo dejo en manos del azar. Otro dolor en mi corazón, otro romance fallido. Una y otra vez, ¿alguien sabe para qué estamos viviendo? Sin embargo, La enfermedad venció y el espectáculo no puede continuar. Dramáticas palabras, ¿verdad? Pues sí, pero así es la vida. Os dejo con un poco del tema Flash Gordon. La banda sonora para la película Flash Gordon está cantada por Queen. Bueno, continúo contándoos el trágico final de Freddie Mercury. Tras su muerte comenzó a comentarse el contenido de su testamento, que ahí venía la madre del cordero. Los principales beneficiarios fueron sus compañeros más fieles e incondicionales, sus gatos. A varios de ellos, como Jerry, Tom, Oscar y Tiffany, les dedicó su primer álbum en solitario, llamado Miss Bad Guy, que fue en 1985, y también a todos los amantes de los gatos del universo. Su gata preferida, que siempre estuvo con él en su cama hasta el momento de su muerte, tuvo su propio homenaje en la canción homónima Delilah, incluida en el último álbum Innuendo. Incluso en el último vídeo que grabó, donde se le podía ver físicamente deteriorado, apareció ataviado con un peculiar chaleco con estampado de felinos. El cariño que Freddie sentía por sus mascotas era tal que cada vez que viajaba como consecuencia de las giras, les llamaba por teléfono para hablarles. Por ello, no resultaba descabellado que una de las excentricidades del artista, que tenía varias, fuera dejar sus pertenencias a sus meninos. En el libro Freddie Mercury, su vida contada por él mismo, de Robin Book, de la editorial Robin Book, construido con declaraciones extraídas de las pocas entrevistas que concedió muy pocas, pues hace mención a su herencia y dice esto: Nadie más sacará un solo penique excepto mis gatos, Oscar y Tiffany. Aparte de ellos, no voy a regalar ninguna de mis cosas cuando esté muerto. Voy a acapararlo todo. Quiero que me entierren con todas mis cosas, diría el muchacho. O sea, que quería que le enterrasen, pues que eso. Quien quiera algo, pues puede venirse conmigo. Habrá mucho espacio. Su gran sentido del humor, evidentemente. The Hero, el héroe. Esta canción es de Elvis Presley. Lo que pasa que Queens, vamos, Freddie Mercury adoraba a Elvis Presley. Bueno, como os decía, aunque reconoce que no serán los únicos que reciban sus pertenencias, o sea, sus gatos, en caso de fallecimiento, la verdad es que el único amigo de verdad que tuvo Freddie Mercury, de verdad, fue Mary. Ella heredará la mayor parte de su fortuna. Él diría, ¿qué mejor persona a quien dejarle mi herencia cuando me vaya? Naturalmente, mis padres están en mi testamento, igual que mis gatos, pero la mayor parte irá a parar a ti, mi querida Mary. A pesar de estas declaraciones, los adorados meninos de Freddie Mercury no se convirtieron en millonarios, qué va, al heredar la vasta fortuna del cantante. En su testamento, Mercury repartía parte de su riqueza para sus padres, para su hermana Kashmira, las tres personas que lo acompañaron en sus últimos días, o sea, su pareja Jim Hatton, su cocinero Joe Fanelli y su asistente personal Peter Freestone, que recibieron una cantidad de 500.000 libras cada uno, que no es poco, ¿eh? Como ya había comentado Freddy con anterioridad, la mayor beneficiaria fue Mary Austin, que recibió la mitad de la fortuna, valorada en 8.600.000 libras. O sea, para caerse de espaldas. Los derechos de autor de sus canciones y su mansión de 28 habitaciones, llamada Garden Lodge, situada en Kensington. O sea, para morirse la cantidad de pasta que recibió esta mujer. Solo ella sabe dónde se esparcieron las cenizas, además de Freddy. Ella se hizo cargo de las cenizas, estuvo con él hasta el final, le sujetó la mano, murió incluso en sus brazos. Y solamente ella se hizo cargo de las cenizas y solamente ella sabe dónde están. Ninguno de sus amantes varones pudo competir con Austin. Y es que Freddie Mercury, a pesar de ser uno de los iconos homosexuales del siglo XX, siempre consideró que el amor de su vida fue una mujer. Pequeña loca, Crazy Little. El rol de la cárcel. La pequeña loca, Crazy Little, se lo llamaba a su querida Mary Austin. Freddie Mercury y Mary Austin tuvieron una relación de 6 años, aunque el cantante no se casó, o sea, no se casaron nunca. Estuvieron unidos 6 años, viviendo incluso juntos, pero hasta que Mary pues, se dio cuenta de que Freddie era, pues que le encontraba raro y era otra cosa, pero vamos, a ella no la importó. Ella dijo, bueno, pues es igual, yo soy tu amiga y es que quiero estar ahí, no quiero dejarte nunca. Y luego, pues, Freddie estuvo con un montón de gente, un montonazo de gente dio tumbos con un montón de amantes masculinos hasta que terminó con Jim Hatton. Pero ya digo que realmente quien tiene la mayor parte de la fortuna por los royalties es Mary, que ahora al cambio, o sea, al cambio en libras, a cambio en euros, pues la dejó como 22 millones de euros de la época, que recordemos que este hombre se murió hace 26 o 27 años, más 54 millones de euros en derechos de autor. O sea, y además le han ofrecido verdaderas fortunas por contar las intimidades de Mercury, a lo que ella siempre se ha negado. O sea, eso es una amiga de verdad. Bueno, una amiga que es millonaria. Y entonces no necesita contar intimidades de nadie porque ya es millonaria.
Mama, she's killed a man, put a gun against his head.
Bueno, y me parece que vamos a terminar el programa con su obra más magnífica, que da título a la película, al videopic que se está rodando ahora, que vamos, está en todos los cines, que se llama Bohemian Rhapsody, que la compuso Freddie Mercury en el año, creo que fue en el año 80. Sí, creo que fue. No, esta la compuso antes. Creo que fue en el 73 o quizá en el 75. Bueno, por ahí, la compuso por ahí. Y el diálogo va sobre un hombre que mató a alguien y que, como Fausto, vendió su alma al diablo. Pues la noche antes de ser ejecutado, pues parece ser que este hombre llama a Dios en árabe diciendo Bismillah, que quiere decir Alá, y con la ayuda de sus ángeles recupera finalmente su alma. Es una hermosísima canción, hermosísima, hermosísimo tema de Freddie Mercury. Allá donde estés, Freddie, con Alá, con Mahoma, con Dios, con quien estés, con tu Dios, donde estés, que tengas buen tránsito, si es que hay un tránsito. Bueno, pues nada más, radiocoloristas, me despido con este Bohemian Rhapsody, Rhapsody a Bohemia, que compuso Freddie Mercury para todo el mundo mundial. Hasta pronto, amigos y amigas, desde el 107.7 me despido, ya sabéis, en todas las redes sociales, pero si ponéis Fonoteca Radio Colores podéis escuchar todos los programas de Discofrenia y los que no son de Discofrenia, todos los programas de mis compañeros y compañeras de Radio Colores. Hasta pronto, amigos, sed felices, que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida. Adiós. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Anywhere the wind blows.